Ser Podcast.
Patricia Martín, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Eres cirujana plástica, especializada en manos en el Hospital Cruces de Baracaldo, en Vizcaya, y allí trabajas en la unidad de quemados. Y además, eres una de las mujeres más fuertes físicamente de España. Eres arrijasotzaile y además de las top, o sea, campeona de Euskadi. Explícanos, para quienes no conozcan lo que es una arrijasotzaile, ¿en qué consiste?
Literalmente levantar piedras. el término es levantador de piedras, el traducido del euskera. Pues es un deporte rural vasco que lo sacaron en su momento de distintas labores que se hacían en el campo. No sé muy bien quién se dedicaba a levantar piedras en el campo, pero de ahí sale. Y nada, y antes había más que competiciones, pues hacían apuestas entre unos y otros de pues yo soy capaz de levantar esto o lo otro, y ahora lo que son es competiciones regladas. Entonces tenemos que levantar distintas piedras, un número, o sea, el mayor número de veces que podamos en un tiempo determinado, y gana el que más levanta.
Distintas piedras con distintas formas, cilindros, cubos, esferas, ¿no?
Eso es, eso es.
¿De qué pesos estamos hablando?
Pues el campeonato de Euskadi que tuvimos este mes pasado de chicas, nosotras levantamos cilindro de 75 kilos, cubo de 62 kilos y medio y una bola de 62 kilos y medio.
Y gana el que más kilos consigue levantar.
En total, exacto. El que más veces se lleve las piedras al hombro.
Vale. ¿Y tu marca es...?
Pues este año yo hice en 3 minutos de cada piedra un total de 5.300 y pico kilos, ostras, que eran... 26 alzadas con el cilindro, 24 con el cubo y 31 con la bola.
Joder, ¿es más difícil levantar uno que otro?
Según a quien le preguntes, nos suele gustar más una piedra u otra. Hay bastante gente que prefiere el cilindro. Yo no es mi favorita. Yo soy más alta que la media y los cilindros de chicas, por el peso que tienen, son más bien bajitos. Entonces a mí me resulta incómodo. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cubo, pero el cubo es técnicamente más complicado de levantar y la alzada la haces más despacio cada alzada.
O sea, la postura es diferente según la forma de la piedra.
Tienes que adaptarte un poco a ello. O sea, la base es la misma, porque no deja de ser hacer palanca, sobre todo con la cadera, las rodillas y llevarlo bien el tiempo, meter el hombro, pero cada una tiene su técnica, sí.
O sea, la tienes que levantar desde el suelo, subirla hasta el hombro y ahí tienes que mantenerla durante X tiempo, ¿o no?
No, nivelarla. O sea, tienes que estar quieto con las dos piernas, o sea, los dos pies estables en el suelo, sin que te toque nadie, sin tocar tú nada. Vale. Entonces el árbitro te da el válido y la tiras.
Cada vez que la subes te tiene que decir el árbitro ok.
Sí, a ver, realmente no miras al árbitro, porque como vas a velocidad, tú vas subiendo. Lo que pasa es que si hay alguna que haces un poco dudosa, pues te da una advertencia y a la segunda advertencia te da nula.
El hecho de que seas, me has dicho, más alta que la media, quiere decir que hay más recorrido en la subida, o sea, es más jodido.
Yo me quejo de ello, sí, es una de mis excusas.
Y te hacen caso cero, ¿no?
Ninguno.
¿Cómo influye el peso corporal a la hora de levantar las piedras?
Hombre, ayuda. Eso ayuda. Normalmente las chicas que levantamos más peso solemos pesar más que otras. Pero hay chicas que levantan piedras que pesan lo mismo que ellas. O sea, en el campeonato de Euskadi, por ejemplo, una de las chicas, Uda Nostolaza, tiene una técnica alucinante esa muchacha. El cilindro pesa 75 y ella no llega a los 75 ni de coña, anda en 60 y pico, te diría. Y levanta la piedra veces. Pues levanté yo más que ella porque también pesó igual 20 kilos más que ella.
¿Cómo regulas tu fuerza?
Eso ya es otro tema, sí. aprendes a regularla. Porque hay veces que tienes fuerza de sobra para levantar esa piedra y al final si te pasas de frenada, lo que haces es darte, sobre todo con el cilindro, te das un golpe en el hombro bastante majo, si no controlas. Entonces tienes que aprender a regular la cantidad de fuerza para cada piedra.
Tienes que medir, quiero decir, como en las carreras, no salir tan rápido como podrías al principio para no ahogarte al final. O sea, esto es lo mismo, tienes que ir controlándote tú.
Sí, totalmente. Como empiezas demasiado fuerte y vayas por encima de lo que tu cuerpo va a aguantar, pinchas. Este año, por ejemplo, la favorita fue muy fuerte y con la última piedra pinchó. Pinchó que tuvo que dejar de levantar porque no era capaz. Yo supongo que se le subiría el láctico hasta las pestañas, pero estaba llevando unos numerazos alucinantes.
¿Cómo es eso? ¿La subida del láctico?
Joder, esto pues cuando haces un esfuerzo muy explosivo, muy rápido muchas veces, el ácido láctico sube y la musculatura no responde. A mí eso me pasó una vez en un campeonato de remo ergómetro que no calculé, iba nerviosa, era en París, nunca había competido presencial con tanta gente. Salí como un misil por debajo de lo que había entrenado y los 50 últimos metros es que no me respondían las piernas. Y luego tuve que levantar del remo pues como buenamente pude, porque tenía que llegar la siguiente y es que no me respondía, no responde el cuerpo. O sea, si te pasas de frenada, no responde.
Y como arrijasotzaile, el levantar la piedra castiga mucho al cuerpo, mucho más que otros deportes, entiendo, ¿no?
Hombre, seguramente más que la zumba y cosas así, pero...
Un saludo para todos los colectivos de Zumba que nos están escuchando.
Exacto. Hombre, siempre me preguntan por las manos. Pues las manos tampoco las tengo tan fastidiadas de la piedra. De hecho, me las fastidio más con las dominadas en CrossFit. Pero sí que, pues, moratones. Antes de que te acostumbres, o sea, cuando te estás acostumbrando a levantar la piedra, pues... yo acabo, por ejemplo, con moratones en las piernas, en los brazos, en el hombro... Y bueno, si te pasas de frenado o haces un movimiento, un gesto malo, al final estás cargando peso y te puedes lesionar la espalda, claro. La espalda, lo que sea, vamos.
La columna tiene que sufrir, ¿no? O sea, si le estás metiendo ahí una cantidad ingente de peso durante mucho tiempo.
Sí, ¿sabes lo que noto yo más? Por ejemplo, como levanto siempre al mismo lado, levanto a la izquierda, tengo más desarrollada la musculatura del lado derecho de la espalda, que es la que compensa el peso de la piedra.
Ostras, claro.
Claro, es un movimiento... Es asimétrico porque va siempre al mismo lado.
Siempre, todo el mundo hace siempre hacia el mismo lado.
Sí. Vale. Me pregunta, ¿pero por qué no levantas a los dos lados? Es como, oye, ¿y Nadal juega con la raqueta en las dos manos? No, pues yo levanto al mismo lado.
¿Cómo describirías tu forma de levantar? O sea, entiendo que habrá gente que, no sé si aquí como en el fútbol, ¿no? Hay más arte, más técnica, más, no sé, ¿cómo explicarías tu forma de levantar?
Yo tiro bastante de fuerza bruta, o sea, lo reconozco, tiro bastante de fuerza bruta y yo levanto, se descojonan, bueno, se ríen bastante, pero yo en modo diésel, las hay que levantan muy rápido y descansan. Yo levanto más despacio, o sea, me tomo más tiempo entre una alzada y la siguiente, pero lo hago todo del tirón.
Vale.
O sea, no hago descansos. Y luego, por ejemplo, el cubo y la bola, lo normal es tú la levantas del suelo, haces como un peso muerto, te la apoyas en los muslos, que llevamos los pantalones reforzados, y luego del muslo la ruedas o la vuelcas hasta el hombro. Yo con las piedras de competición hago un poco más el cafre y me la traigo directamente del suelo al pecho y en un movimiento lo hago.
¿Cómo es el entrenamiento, la preparación, más allá de las competiciones?
Pues, vas y levantas.
Vale.
Normalmente, sí, a ver, todos hacemos, yo creo que casi nadie hace más de 2 días a la semana de entrenamiento de piedra. Entonces tú haces tu entrenamiento de piedra, que pues te preparas para lo que corresponda. Pues yo tengo el campeonato de Vizcaya en 3 semanas más o menos, pues ahora estoy con las piedras del campeonato de Vizcaya. Pero pues vas preparándote y vas haciendo, pues si es un campeonato a 2 minutos, a 3 minutos, a 5 minutos, te vas organizando, pues si quieres hacer pues tandas largas o a resistencia o lo que sea. Y luego yo creo que, vamos, todos hacemos un ejercicio complementario, o sea, no hacemos 2 días de piedra y el resto de la semana de sofá. En mi caso yo hago CrossFit, por ejemplo, y sé que hay más gente que levanta piedra, que su complementario también es el CrossFit o gimnasio.
Hombre, realmente está bastante relacionado, ¿no? En el CrossFit hay un punto, o sea, no con piedras, pero con los balones, con tal, o sea... Tiene mucho vínculo.
Sí, al final es fuerza y es cardio. Esto es el mismo movimiento, digamos, pues del suelo al hombro todo el rato, y CrossFit pues varías, pero es fuerza y es cardio.
¿Y cómo describirías tus manos?
Pues, totalmente estándar.
Quiero decir, con tus manos, por un lado levantas piedras y por otro lado cambias la vida a los demás. Decimos que eres cirujana plástica en una unidad de quemados.
Sí, sí, sí. A ver, tengo que tener cierto cuidado. Tampoco hacer el cafre, pero bueno, hay veces que pues, se me abren heridas y demás y bueno, tengo que cuidarlas, eso sí.
¿Levantar piedras afecta al pulso? ¿El pulso que tienes a la hora de operar o no?
Si te mides, no, pero como cualquier ejercicio. O sea, si tú llevas el cuerpo a la extenuación, al final, al día siguiente, te va a pasar factura. Entonces, ya puede ser levantando piedra o remando o en CrossFit o yo qué sé, si me he pasado de frenada, pues al día siguiente sí que el cansancio lo noto. Entonces, bueno, si tengo una cirugía importante, pues intento portarme bien el día anterior y no hacer el cafre.
Es que es paradójico la contradicción de que con la mano hagas pues, levantamiento de piedra y luego una cosa tan de fineza total como es la cirugía plástica.
Sí, no, me ha pasado alguna de tener un campeonato, una exhibición el fin de semana y el lunes siguiente una microcirugía, que eso, o sea, es una cirugía que hacemos parte de ella bajo el microscopio y con suturas que son más finas que pelos. O sea, tienes que tener un pulso, pues, fino, fino.
¿Dónde hay más técnica? ¿En una cirugía o en un levantamiento de piedras?
En las dos. Cada una tiene la suya.
Tú has trabajado en partes muy distintas del mundo, has trabajado en la India, en Singapur. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en cuanto a manos?
Uf, casi cualquier cosa que he visto en la India, te diría.
India te encuentras lo más raro en cuanto a manos y en cuanto a todo, ¿no?
Es que es totalmente distinto. O sea, Singapur al final es Asia, pero es un país del primer mundo, digamos. Sí. La India, en cambio, yo me fui a un centro, que un hospital de 400 camas, que era solamente cirugía plástica y traumatología. Entonces era referencia de un área enorme. Y te venían cosas, pues, salvajes. Yo recuerdo, pues mira, de lo que más me impactó, ahí hacía muchos reimplantes. Pero claro, aquí en España tú ves un reimplante y suele ser un reimplante de un dedo. Es muy raro un reimplante, pues, a nivel del brazo, del antebrazo. Pues una cría de 6 añitos que iba en el autobús con el brazo por fuera del autobús. Uf. Y entre 2 autobuses, exacto, se le arrancó el brazo.
¿Y eso se puede reimplantar?
Se lo reimplantaron. Wow. El problema fue que tardaron tanto en llevar a la niña que estaba ya medio gangrenado el brazo. Entonces se lo pusieron y se lo tuvieron que quitar al día siguiente porque de la infección que le estaba provocando, el estado en el que vino el brazo que le reimplantaron, pues la estaba matando. Yo creo que es de lo más heavy que he podido ver como médico, sí.
¿Qué es lo más duro de trabajar en una unidad de quemados? Que para con las heavies ahí tendréis bastantes, ¿no?
Sí. Ojo, los casos críticos, un gran quemado que, pues, sobre todo te afecta más si son jóvenes también. Pues este año, por ejemplo, tuvimos un niño que tuvo un accidente tontorrón de quien llega antes a la torre de alta tensión y llegó el primero y tuvo unas quemaduras muy muy gordas, muy gordas. Esos pacientes al final te lo llevas a casa.
Qué duro. Es vocacional, sí, lo tuyo.
Te diría que sí. Si no fuese vocacional, estaría ahora mismo en la privada, pinchando Botox y tranquilamente.
¿Tú en qué piensas cuando levantas pies? O sea, cuando estás compitiendo, ¿en qué piensas en ese momento? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Nada. O sea, yo cuento. Además, cuento del 1 al 5. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta que pita el árbitro. Ya está. O sea, yo me pongo a levantar y no... Pues este año, el campeonato de Euskadi, por ejemplo, sí, la última piedra, yo sabía que entrenando hacía en torno a 20 y tantas, 28 o 29 en función del día. Y yo iba contando, yo cuando compito a remo, no, o sea, tengo que contar también, de 1 al 5. Sí. Entonces, levantando la bola, que es la última piedra, yo iba levantando, pues 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, yo ni puñetero caso a nada, o sea, yo estaba lo mío. Y de repente, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Y pita el árbitro y digo, ostras. Y miro al entrenador y digo, ¿pero cuántas he hecho? Y yo pensando, pero sí, va bien, ¿cómo que 26? Me dicen 31.
¡Ostras!
Y bueno, ahí les mandé a pastar. Digo, hostia, que me habían metido 5 más.
¿Tú vas mirando las que levantan las de al lado o no?
No. La verdad que no suelo hacerlo porque yo voy y hago lo que sé que puedo hacer. Yeah. O sea, si hay otra que sé que es mejor y que va a hacer más, pues le aplaudo. Oye, punto. Doy lo mejor de mí y si resulta que es mejor que la de al lado, fantástico. Y si no, pues no.
¿Hasta cuándo puedes competir o hasta qué edad crees que vas a poder competir a ese nivel?
Pues no lo sé, ahora mismo soy la más mayor de todas, con diferencia.
O sea que realmente el experimento eres tú.
Totalmente. Ahora pues, yo tengo 40 cumplidos, sí, y la siguiente a mí tiene, creo que son 6 o 7 menos. Y de ahí para abajo.
Patricia, muchísimas gracias por descubrirnos este mundo y muchísima suerte.
Muchas gracias.
Nada, a triunfar lo más grande. Patricia Martín, es que ricasco, agur.
A vosotros, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.